Me suena. Ahora es el momento de abrir la mesa de redacción para compartir con ustedes otras noticias del día. Aquí tenemos a Goye Benítez.
Hola, ¿qué tal?
A Marina Martínez Vicens.
Buenas.
A Nuria Torreblanca.
Hola.
A Clara Jiménez Cruz y su maldita hemeroteca.
Hola.
Después de triunfar en Nueva York, ¿cómo ha ido por Manhattan?
Bueno, ha ido bien triunfar, no lo sé, pero vamos, hemos dado hoy nuestra charla en la Fundación TED, que bastante es, porque estábamos un poquito de los nervios, hay que decirlo.
Ya, en inglés, claro.
En inglés, claro.
Claro, ¿y con qué tipo de público? ¿Con qué aforo?
Pues había unas 70 personas, sobre todo gente relacionada con el mundo del periodismo, de la academia, de las fundaciones que trabajan pensando en eso del futuro de Internet, que es de lo que nosotros hemos ido a hablar y de cómo las malditas y los malditos nos echan una mano en eso de luchar contra la desinformación.
Pues muy interesante, ya ven, aquí el equipo de los malditos cruzando fronteras ya allende los mares, ¿eh? Lo vuestro ya va para, vamos, para estrellas. Para acabar con las fake news. Bueno, aquí haremos nuestra maldita hemeroteca de hoy, que tenemos sesión como todos los días. Yeah. Cualquier cosa que quieran ustedes hacernos llegar, cualquier comentario del programa, recuerden que pueden enviarnos un audio al WhatsApp, el mismo teléfono, el mismo número que he dado hace un momento para los que han ido de público a la tele, quieren contarnos la experiencia, como fue el bocata de Chopet y esas cosas. Eso que dice siempre Monegal, que yo en mi vida me han dado un bocata de Chopet, ni yo he dado nunca en un espacio que haya hecho yo un bocata de Chopet, pero bueno.
¿Chopet o mortadela?
Yo qué sé,
¿no?
Monegal.
Dos escuelas para
Monegal es el Chopet. Monegal le gusta Chopet.
En la Sexta creo recordar que eran de chorizo.
Ah.
Anda, mira.
Bueno, no, mira.
Bueno, bien. Hay niveles.
En el programa de Broncano, que es al que yo he ido como público, hacen una cosa muy guay, que es un pre-show. Es decir, antes de que empiece el programa, hay alguien que hace algo para que el público ya esté divertido.
El animador.
Mira, todos los programas,
pero no
de
es un animador.
Siempre ha habido pre-show.
Aquí donde escuchan ustedes a Marina Martínez Vicens, estará muy contento Borja Terán, porque le estás haciendo un spoiler.
¿Qué me dices?
Sí. Que, bueno, va a contarlo después. Bueno, es un tráiler. ¿Qué diferencia hay entre tráiler y spoiler?
En el spoiler hay mala leche.
Nada, perdona. A veces
en el spoiler hay mala intención.
Spoiler, Monegal. Tráiler, todo lo demás.
Bueno, no te creas. Hay muchos tráilers de muchas películas que son auténticos spoilers. Todo depende.
Eso también es verdad.
638-442-081. Esta semana hemos escogido canciones dedicadas a los niños o cantadas por niños. Porque se cumplen 100 años. 100 años de la ONG Save the Children. Yo no sabía que tuviera tanta historia, ¿eh? Un siglo de Save the Children. Qué hermosa canción.
Mi pequeño tesoro se haya escondido entre el valle y el monte que hay en mi ombligo. Mi pequeño trocito de gloria es el alba que alumbra una nueva historia.
Una maravillosa canción de Sole Jiménez, que la escribió estando embarazadísima.
Mi pequeño tesoro quiere ver cosas y por él me despliego como una rosa. Mi pequeño trocito de vida es un ángel que viene a mí de puntillas. Ay, 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 sí.
Save the Children, que se creó después de la Primera Guerra Mundial precisamente para ayudar a los millones de niños hambrientos, huérfanos, refugiados o desplazados que quedaron diseminados por toda Europa.
Tengo 5 razones para quererte. Una atada a mi espalda y otra a mi suerte. Y las 3 que me quedan son tu sonrisa, tu ternura sin falta y otras delicias. Ay, ay, ay.
Me encanta el trozo ese que dice entre el valle y el monte que hay en mi ombligo, el arranque de la canción, me encanta. Bueno, que sepas, querida María Martínez Vicens, que Borja Tedaña te está escuchando y te está agradeciendo en Twitter, que le hagas un tráiler del espacio. Sí, y luego a José del Cura, que es un oyente que vive en Estados Unidos y que nos escucha con mucha fidelidad, nos adjunta una fotografía del otro día, que fue al Late Night Show de la ABC, el Jimmy Kimmel Live, y dice que antes de que empezase la grabación, el animador les hizo ensayar todos los aplausos. O sea, hay que ensayar cómo se aplaude.
Más entusiasmo,
para que luego,
vamos.
No está mal. No para está que mal. Luego quede natural.
Sí, claro.
Bueno, pues es lunes, así que nos toca enfrentarnos a las noticias de cabreo de la mano de Clara Jiménez Maldita. ¿Eh? A ver, cuéntanos hoy qué te ha enfadado, Clara.
Bueno, voy a empezar por una historia que cuenta Ana Requena en el diario.es. Los ganchos que utilizan las agencias de gestación subrogada que operan fuera de España, pero con clientes españoles. Cito textualmente frases de su publicidad. Le garantizamos el éxito o le devolvemos el dinero. Elegir el sexo del bebé es posible. Reiniciar el proceso en caso de aborto. Compensación en caso de pérdida del útero y excursión personalizada por Kiev.
Pérdida del útero, claro, es que esas cosas pueden ocurrir cuando estás embarazada. Claro,
lo metí en las personas.
Claro, pero no es eso. O sea que con estas frases son con lo que determinadas agencias enganchan a los clientes. O sea, reiniciar el proceso en caso de aborto. Oye, como quien reinicia un ordenador, ¿no? Sí. Apagar y encender,
es
¿no?
Es tremendo. Son agencias que operan en Georgia y en Ucrania. Go for Baby es una de ellas. Y el precio por un bebé por gestación subrogada con intentos ilimitados, entre comillas, hasta que se logre el embarazo y ese reinicio del que hablan, ronda los 42.000 euros.
42.000 euros. Bien, muy cabreante. Sí, muy inhumano. Pensando en las gestantes a las que tratan como ganado, por otra parte.
Pues sí, segunda noticia del maldito lunes. Esta está hoy en todos los periódicos. Esa utilización de un evento para conmemorar a las víctimas españolas del nazismo en Mauthausen, en un acto en el que se recordaba a los más de 5.000 españoles asesinados en los campos de exterminio nazi, la representante de la Generalitat, Gemma Domènech, creyó que era conveniente compararlo con los políticos presos, concretamente con Raúl Romeva, que fue quien inauguró la placa ante la que se hacía el homenaje. Bueno, hay cosas que no son comparables y hacerlo a mí me enfada.
Desde luego, y por eso la ministra Delgado abandonó el acto.
Sí, y nos queda una cosa más. Una campaña que acaba de sacar el Partido Socialista de Aragón sobre un bono joven de 300 euros para gastárselo en cultura.
¿Y te parece mal que se gasten 300 euros en cultura?
No, pero hay dos cosas que sí me parecen mal. La primera es que llevan gobernando 4 años, es decir, que ya lo podían haber sacado antes y no ahora que es campaña electoral. Y la segunda, que la campaña es vergonzosa. Va acompañada de un cómic en el que se representa una conversación en la que un chaval le dice a otro: «330 eurazos, ¿qué hay que hacer para pillarlos?». Y la respuesta es: «Pues votar al Partido Socialista».
O sea, una especie de mercadeo de votos por un bono joven de 300 euros, ¿no?
Efectivamente.
La propuesta del PSOE de Aragón. Y no ha empezado ni la campaña, oigan. ¡Qué vergüenza! Más cosas. Después de las campanas, ahora lo que molesta a algunos recién llegados al mundo rural son las gallinas. Yo es que a esta gente les condenaba a vivir en la Gran Vía. De verdad,
no, porque
con una mascarilla
encantados.
Directa a los tubos de escape de los coches.
No.
A ver, está ocurriendo todo esto que vamos a contarles en una zona de Asturias.
Sí, porque el gallo canta y tiene unas horas, ¿verdad? Tiene unas costumbres el gallo para cantar. Esto está pasando en Soto de Cangas, que pertenece al Ayuntamiento de Cangas de Onís. Es un conflicto entre dos negocios vecinos que se arrastra desde hace un año y que estos días ha vuelto a ser noticia por este vídeo de un ganadero youtuber que se llama Nel Cañedo, que es una caña en YouTube porque habla siempre desde el mundo rural y, bueno, pues pone el acento en lo que realmente importa para ese mundo, ¿no? El propietario de un hotel rural ha denunciado a un ganadero vecino suyo, finca con finca, porque sus gallinas molestan a los clientes del hotel.
Que a los inquilinos del hotelito rural molestaba ellos el canto de los pitos, porque cantaban a horas intempestivas. Horas intempestivas, ¿qué horas son, majos? Porque una hora intempestiva para mí son las 3 de la mañana... cuando los inquilinos de las casas rurales están con la música en el jardincito, chunda, 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 a las 3 de la mañana. Y nunca nadie en Pueblo Miu protestó. Pero que un pollo cante a las 7 de la mañana, a las 6, cuando empieza a salir el sol, pues sí, lo normal. ¿Para qué me cago en Dios venís a un pueblo a hacer turismo rural? No me jodas. Entonces, ¿a qué venís?
¿A qué venís? Bueno, pues sigue, dura muchísimo más.
Este señor tiene toda la razón, oye.
Nel Cañedo. Bueno, pues el dueño de las gallinas es Fernando Villarroel, tiene una granja El Dorado que ofrece paseos a caballo, tiene también vacas, gallinas para consumo propio, o sea, él con las gallinas...
¿Les ha cortado las cuerdas vocales? ¿Qué ha hecho con las gallinas?
No ha podido hacer nada, porque hace un año resulta que llegó un hombre de fuera de la zona y compró ese hotelito rural junto a su finca. Y llegaron las quejas del dueño de los apartamentos Camino Pico de Europa.
Él viene, en principio, antes de poner la queja en el ayuntamiento, viene a decirme que tengo que quitar las gallinas de ahí, que los gallos cantan, que estamos en el siglo XXI y que no se pueden tener gallinas en los pueblos. Que yo para qué quería aquellas gallinas, aquellos gallos, turistas que vienen al campo y que vienen a descansar. Va al ayuntamiento a hacer una queja, miden los decibelios un día por la noche y dicen que se pasan los decibelios del nivel permitido, que son 45 decibelios, y superan picos de 72 decibelios.
¿Cómo se os queda el cuerpo?
Bueno, estoy indignada.
El propietario del hotel le dice que estamos en el siglo XXI...
Y no hay huevos, claro.
Y que no hay que tener gallinas ya, que eso es de otra época.
Pero ese tipo...
Bueno, Fernando tiene 15 gallinas y 3
favor,
gallos.
Yo quiero hablar con ese señor, el del hotel, ¿eh?
El propietario del hotel.
Por favor, de verdad, quiero hablar con ese señor. ¿Pero qué se ha creído?
Pero tenemos que hablar bajito con él. Para no llegar a los decibelios que le moleste.
No sé si soy capaz, ni a qué te digo.
Bueno, resulta que las mediciones de la consejería marcan eso, que ahí se supera ese límite de 45 decibelios de la norma municipal. Y le han dicho en el ayuntamiento a Fernando que tiene que tener una licencia para poder tener esa explotación, esas gallinas. Él ha presentado recurso porque dice que son gallinas de autoconsumo. Él no está comercializando nada, absolutamente nada. Está a la espera y cree que si hay alguna queja es de algún turista tiquismiquis, que dice que no son la mayoría, porque luego van a su negocio también a hacer rutas a caballo, y la verdad es que no todo el mundo se queja.
Sonido ambiente, que es el sonido del aire, del río, está casi en el límite de los 40 decibelios. O sea, si el sonido ambiente está casi en el límite, normal que si canta un gallo suba a un pico de 72, por ejemplo. Que aquí en un radio de 60 metros hay 5 gallineros. Turistas, clientes de ellos, que son clientes nuestros también, que vienen a montar a caballo a veces, y que no protestan ni dicen nada, y que están muy contentos y que no hay ningún problema. Igual hay un turista o dos que puedan protestar porque no saben que están, vienen al campo y hay zonas rurales y que hay ruidos, hay olores y hay cosas que convivir con los animales.
Pues que se vayan a la Gran Vía, insisto, o sea, que de verdad que se instalen en la Castellana o en la Gran Vía o en la calle, en la Diagonal de Barcelona, no lo sé, pero
encantados ahí.
Es que me parece, es que me enfada, me cabrea.
Va a pedir una segunda medición.
Me cabrea mucho.
Sí. Es de maldito lunes esta noticia también.
Es ridiculísimo, es para decirles que se vayan a pastar.
Claro. Bueno, claro, efectivamente.
Va a pedir una segunda medición, Fernando. Y claro, yo no sé si la propuesta cuál es. Adiestrar a sus gallinas para que en el momento que venga el de la medición...
La propuesta es que el que va... Por favor, el que quiere buscar un lugar para hacer turismo rural, sabe que va a turismo rural. Que dejen de tocar las narices. O sea, este pobre señor tiene 5 gallinas y aún tienen que volver a medir los decibelios de la gallina. Pues cantan de madrugada los gallos,
pero
claro.
Pero luego los huevos clientes de corral, ¿eh? No os vayáis a equivocar.
Sí, pero comprados en la ciudad, no en el pueblo, que en el pueblo uno va y hay mal olor.
Sí. Yo no haría ningún caso, si fuera el ayuntamiento, no haría ningún caso de los señores de este turismo, de este hotel, ¿eh?
Nada.
Y si yo fuera el dueño del hotel, me parece que asumiría la queja del turista, intentaría hacerle entender por las buenas y si no, que se vayan tú. Pero si él monta un negocio en un ambiente rural, hombre, que asuma.
Una buena salida es esa de las gallinas ya estaban aquí, ¿eh? Antes de que usted llegara, aquí ya había gallinas.
En fin, dice Sinelo, ¿sabrán esos tíos de dónde salen los huevos? Pues igual no. Igual creen que salen de la nevera.
Sí, pero como dice
de unas
Clara,
cajitas
luego
de cartón.
Los quieren bien frescos y de corral.
En fin, bueno. El viernes pasado, el colectivo de trabajadores de la televisión de Galicia, unos auténticos peleones, se llama el colectivo Defende a Galega, recibió uno de los premios que hace más ilusión recibir cuando uno se dedica al mundo de la información, que es el José Couso, justamente el Día de la Libertad de Prensa.
Sí, y que tú has recibido, Julia. Bueno, pues este año el premio ha sido para Defende a Galega, que es un colectivo formado por trabajadores de la televisión la pública galega, que cada viernes reivindican que los profesionales de las televisiones públicas puedan ejercer su profesión en libertad, ¿no? Algo tan evidente como eso. Quieren que se cumpla la ley de medios de 2011, que recoge la creación además de un consejo de informativos que esté velando por la independencia, por la pluralidad y la objetividad de la información. El mismo día de la entrega de este premio, que concede el Consejo de Periodistas de Galicia, se cumplían 50 jornadas de lo que denominan los Viernes Negros. Es que los trabajadores se visten de negro, de ese color, para denunciar la manipulación informativa. Bueno, pues la televisión galega, que todos los años da cuenta de este premio José Couso, este año no lo ha hecho. Defende Galega cree que es el mejor ejemplo de que la manipulación que denuncian es absolutamente cierta, ¿no? Carlos Jiménez es uno de los portavoces del colectivo y también es uno de los dos periodistas que recogieron el viernes el premio.
Carlos Jiménez, buenas tardes.
Buenas tardes, Julia. Felicidades por tu cumple y por tu premio Couso.
Muchísimas gracias. Lo mismo digo a toda la plataforma, a todo el grupo de Defende a Galega que recibisteis el viernes por la tarde. Estábamos en Ibiza nosotros emitiendo y estaba pensando en vosotros, ¿no? Porque seguro que os emocionasteis en la ceremonia del Ferrol recibiendo el José Couso. Creo que el premio lo recogiste tú, Carlos, tú y Beatriz Moyano, ¿verdad? Los dos.
Sí, sí, Tati y yo como representantes del colectivo nos eligieron ellos porque somos los dos expedientados, ella por la televisión de Galicia y yo por la radio galega, y nos eligieron pues como portavoces, ¿no?
Expedientados por la implicación en las movilizaciones. Oye, ¿la razón oficial para haberos expedientado cuál fue en su momento?
La razón oficial para expedientar a Tati Moyano fue haberse maquillado en las instalaciones de la televisión de Galicia. Luego fue su caso fue archivado y en mi caso por deslealtad, porque locuté un programa para la televisión de Galicia. Sí, estoy diciendo para la televisión de Galicia, no para Telecinco, para la COPE, ni trabajo una tertulia contigo. No, pues esas son las razones que ellos daban. En el caso de Tati fue archivado, en el caso mío me sancionaron con una falta grave de 9 días sin empleo y sueldo, que bueno, ya están los juzgados.
Por haber puesto, o sea, tú trabajas en la radio gallega y por haber grabado un audio en la radio pública gallega, y por grabar un audio para la tele pública gallega te expedientan y te ponen 9 días de empleo y sueldo.
Por haber locutado un programa que llevo haciendo durante 10 años, con los parabienes y las felicitaciones de todos y la audiencia. Ellos pensaban que no tenía compatibilidad para hacerlo, sí la tenía, por supuesto, y a pesar de eso, la primera amenaza era despedirnos, tanto a Tati como a mí, fueron reduciendo, en su caso lo archivaron, en el mío sigue así. Antes estábamos escuchando la noticia de las gallinas y me estaba sintiendo un poco como una gallina, ¿no? Porque es paradigmático que estemos absolutamente silenciados por los medios públicos gallegos cuando, como bien decía tu compañera, se ha cubierto este hecho, la entrega de los premios todos los años, se ha ampliado con entrevistas cuando era necesario, y este año, pues mira, como las gallinas, deberíamos de tener, yo creo, más decibelios, ¿no?
O sea, que, para empezar, los expedientes que tenéis tanto Tati como tú, obviamente son pretextos que no se tienen en pie, ¿verdad?, para expedientaros. De una forma, vamos a ver si en la cabeza ajena escarmientan los demás, ¿no? Sería un poco el caso. Espantemos un poco al personal, ¿no? Y claro, luego, a mí lo que me parece más grave es que, efectivamente, todos los años que se ha concedido el José Couso, se ha tratado, se ha dado el día del fallo en la televisión y la radio televisiones públicas gallegas, y luego se ha cubierto el acto de entrega, pues con más o menos tiempo, según el criterio, pero en este caso ni una sola imagen, o sea, ¿se censuró la entrega de premio?
No se envió ni siquiera una compañera, una cámara para tomar, pues mira, unas referencias, por supuesto no se entrevistó. ¿Tú te imaginas qué pasaría si en otros medios públicos, piensa el que quiere, se constatasen casos de censura tan graves como el que estamos denunciando?
Hombre, durante muchos meses vimos a los trabajadores de Televisión Española y recientemente, fíjate, ha sido su presión la que ha conseguido que al final hubiese un debate en la televisión pública, un debate electoral, ¿no?
Ahora que lo acabas de decir, pues es una envidia sana que tenemos por ellos. Imagínate, un locutor abriendo un programa de mañana criticando a Pedro Sánchez, presidente del gobierno, porque no quería ir al debate en la televisión pública. Esto aquí es impensable, Julio.
En Galicia es impensable.
Absolutamente impensable.
O sea, no se puede hacer ni la más mínima crítica al señor Feijóo.
A ver, el señor Feijóo hace muchas cosas bien, muchas. Lo que no sabemos es las que hace mal. Si enciendes la televisión de Galicia o pones la radio galega, no te enteras.
No existe, no existe ningún tipo. Bueno, claro. Lleváis 50 viernes negros.
Sí.
No sé si empieza a llegar ya la presión que ejercéis, porque solamente pedís que haya un consejo de informativos. Vamos a ver, estos trabajadores solamente piden que haya un consejo de informativos, claro. y que por favor no haya injerencias de los políticos, que ya sabemos que en las teles públicas o en la radio pública la tentación es enorme, pero que al menos os podáis defender y que podáis sacar cabeza, ¿no? Bien.
Si tenemos un consejo de informativos, como tiene Radio Televisión Española, que fue, por cierto, también premiado en los premios COUSO,
sí,
pues podríamos tener una comunicación fluida, que es lo que nos enseñan cuando aprendemos periodismo y comunicación, una comunicación fluida con nuestros directivos y promover la objetividad, que además es que, date cuenta que la CRTVK es de todos, es de la ciudadanía,
claro,
es del pueblo, es de la gente, no es de ningún político ni de ninguna empresa.
Claro, no, se paga con los impuestos de todos los gallegos, por descontado.
Correcto.
Bueno, y empieza a llegar ya el apoyo de los ciudadanos en Galicia. ¿Habéis llegado, habéis comunicado bien con ellos?
Fíjate que comunicar durante 50 semanas en el vacío es muy difícil y aún así hemos llegado. Hemos llegado sobre todo por el premio COUSO, que es muy importante, que nos han dado además nuestros compañeros periodistas y gente como tú que haga lo posible pues por amplificar este mensaje, nos congratula. Es cierto que también muchos medios a nivel privado en Galicia tienen muchas dificultades para informar porque están subvencionados directamente por el gobierno gallego. Entonces nosotros sabemos de muchos compañeros que son valientes dentro de esas redacciones de periódicos de gran tirada que tratan de sacar noticias y aunque sea en un pequeño apartado lo hacen arriesgando pues su carrera incluso. Es así de triste.
Carlos Jiménez, ha quedado perfectamente claro. Nuestro apoyo lo tenéis y, en fin, esperemos que rectifiquen.
Pues felicidades, Julia, por defender la libertad de prensa y nos tenéis en @defendeagalega en las redes sociales y para apoyarnos, nos podéis enviar vídeos y simplemente pues significaros con nosotros.
@defendeagalega, ya lo saben.
Correcto.
Gracias, Carlos. Moitos bicos.
Gracias a ti.
Buenas tardes.
Chao. Don't you know?
De 3 a 7 en Onda Cero, Julia en la Onda. Finally the tables are starting to turn. Talk about a revolution.
Cuestionarte, no saber si es justo lo que pago por mis seguros.
Mutuarte, traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Por primera vez en España llega Másters de la Reforma.
10 parejas de concursantes viajarán por España haciendo reformas reales a todo tipo de inmuebles. Y además, en nuestro plató se enfrentarán a las pruebas más exigentes de decoración y creatividad por un objetivo: convertirse en los Másters de la Reforma.
Másters de la Reforma, presentado por Manel Fuentes. Estreno esta noche a las 11:45 en Antena 3.
¡Mamá! ¡Papá me ha quitado la bici!
Pero Juan, si quieres circular sin restricciones, cómprate un Opel y deja al niño en paz.
Si por eso lo hago, que son los días redondos de Opel. Y si llevas algo que ruede, te dan hasta 7.000 euros para renovar tu coche.
Del 1 al 18 de mayo trae cualquier cosa que ruede y te damos hasta 7.000 euros para la compra de tu nuevo Opel. Consulta condiciones en opel.es.
¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
Bien hecho. Ahora que ya lo tienes claro, ¿qué tal si te lo cuestionas todo otra vez? No qué vas a estudiar, sino qué es estudiar o cómo debería ser una clase. En la Universidad Europea encontrarás esas respuestas con un modelo único en el que aprender es sinónimo de hacer. Grados, ciclos y posgrados. Vamos, infórmate en universidadeuropea.es. Universidad Europea. Question everything.
Alquilar por habitaciones no es alquilar. Alquilar sin seleccionar a un buen inquilino no es seguro. Si piensas en alquilar, piensas en Alquiler Seguro. Llama ahora al 902-375777. Solo Alquiler Seguro es Alquiler Seguro.
¿Y tú cómo lo ves? Yo lo veo todo con el nuevo progresivo Kummer 4K único de Vision Lab. Un progresivo personalizado con visión excelente. Compáralo. La última generación de cristales progresivos de Vision Lab se llama Kummer 4K único. Porque tus ojos y tu vista son únicos, ahora y solo en Vision Lab, el segundo par de Kummer 4K único gratis.
98.0 Onda Cero.
¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes bien cuidado y con las revisiones pasadas?
Ocasión Plus. ¡Estás de suerte! Ocasión Plus. Solo este mes en Ocasión Plus te pagamos hasta 2.000 euros más por tu coche.
Ocasión Plus. Más de 1.000 coches comprados al mes. Mejoramos cualquier oferta, mejor precio garantizado y pago en el acto.
En Alcobendas, Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba, Alcalá de Henares, Móstoles, Villaviciosa y en ocasiónplus.com. Ocasión
Plus. ¿Necesita implantes dentales y tiene poco hueso? Las mejores soluciones no son tan caras como piensa. En Oliver y Alcázar, con implantes corticales, compresivos y basales, soluciona su problema sin injertos óseos y en una sola intervención. Consulte su caso en el 91-564-6686, Velázquez 89, oliveryalcázar.com.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Arriaga Asociados.
¿Atrapado por la deuda de tu tarjeta de crédito?
Fui tanto, pago poco de cuota, pero llevo años y no consigo quitármela de encima.
Algunas tarjetas tienen intereses abusivos, por lo que la deuda se eterniza. Podemos ayudarte a cancelarla. Llámanos al 900-264-200. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Ya saben lo peligrosas que son las bañeras. Les recuerdo que con Duchomanía y desde solo 990 euros se acabaron los peligros, cambiando la bañera por un plato de ducha. Yo, Concha Velasco, lo hice hace tiempo y estoy encantada. Además, ahora Duchomanía también puede reformar el baño entero en una semana desde 4.990 euros. Y con una fantástica financiación. Háganme caso y confíen en Duchomanía.
Paseo del Molino 6, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Mañanas innovadoras y arriesgadas.
Miren, hoy lo vamos a hacer todo al revés. El objetivo que tenemos es no poner un pie en el estudio de radio en toda la mañana. Este es el desafío.
Mañanas entretenidas y originales.
Vamos a hacer la primera
conexión.
Emisión de radio aficionado de este programa.
No me gusta.
Buenos días, Carlos.
Y cambio.
Coge el mic.
Ya no dice cambio.
Yo no digo cambio porque no lo acostumbro.
Con las entrevistas más relevantes.
Nos acompaña a partir de este momento Joaquim Torra, que es el presidente de la Generalitat de Cataluña. Señor Torra, buenos días.
Buenos días.
Gracias. Y las más emotivas.
Nunca pensé que a estas horas de la mañana y en un programa de radio yo iba a emocionarme hasta las lágrimas, como habéis conseguido. Y a dejarme que os dé la enhorabuena por preparar así el programa.
Así son las mañanas de Alsina.
Esto es lo que sabemos hacer. Esto es lo que nos gusta hacer. La radio. Hasta mañana.
Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
Queremos felicitar a nuestra doctora Concha Monge, ¿se acuerdan? Experta en robótica, una de las grandes expertas de robótica en Europa, profesora de la Carlos III de Madrid. Bueno, pues acaba de recibir por la Universidad de Deusto un premio muy importante, el premio Ada Byron, que fue, por cierto, la primera mujer programadora informática, por eso han puesto su nombre a este premio que recibe la doctora Concha Monge. Estamos encantados y además Concha Monge es como es. Y en cuanto recibe un premio, lo primero que se le ocurre es poner en Twitter que gracias a este programa se ha podido difundir más su obra. Esa generosidad es la que nos encanta, es la que nos motiva, es la que hace que la adoremos. ¿Cómo va a ser por nosotros, Concha? Es por tus méritos. Que encima lo digas públicamente, pues eso ya te acaba de hacer un traje a medida. Es que es fantástica, Concha Monge. Enhorabuena de verdad por ese premio de la Universidad de Deusto. Y también enhorabuena a Iker Casillas, que acaba de salir del hospital hace media horita. Le hemos visto emocionado.
Sí, sí, sí. Luego nuestros compañeros ya nos informarán a las 4. Pero vamos, una imagen ya agradable verle ahí, ha hablado ante los medios.
Con una camisita feliz, blanca, emocionado. Abrochada hasta el último botoncito. Me encanta esa imagen.
Sí,
camisa
sí.
Blanca y hasta el último, sin corbata, pero hasta el último botón bien abrochadito.
Y es una buena señal porque vuelve a casa después de esa situación problemática con su salud. Y nada, ahora a recuperarse.
Un abrazo para Iker. Bueno. Más cosas. Este fin de semana la banda del thrash metal Metallica ha ofrecido dos conciertos aquí en España, uno en Madrid, otro en Barcelona. Y por lo visto han arrasado.
Sí, el viernes tocaron en Madrid ante 60.000 personas y ayer tocaron en Barcelona ante 52.000 fans entregadísimos que corearon todas las canciones, especialmente las clásicas del repertorio de Metallica.
Los dos conciertos empezaron como manda la tradición, con la banda sonora del Bueno, el Feo y el Malo, que es la música, la banda sonora preferida y la película preferida de James Hetfield, el cantante, guitarrista y principal compositor de Metallica. Y como los Metallica son muy considerados con sus fans, no olvidaron tener un detalle con la ciudad donde actúan, rindiendo homenaje en forma de versión de alguno de sus músicos locales. En Barcelona, al igual que ya hicieron en el año pasado, Kirk Hammett y Robert Trujillo, Trujillo que es de ascendencia mexicana, tocaron una versión de Pérez.
¿De Pérez? Sí. ¡Qué barbaridad! Mira, mira.
¡Ah, mi amigo blanco eres! Salió para maquetado. Una semana de fuego, pedió de conocimiento.
Es el muerto vivo.
Su casa todo lo dieron por bueno. No estaba muerto, no, no. No estaba muerto, no, no. No estaba muerto, no, no. Estaba tomando caño, lele, lele. No estaba muerto, no, no.
Esto es lo mejor. Él estaba tomando caña, se ha transformado, según Trujillo, en estaba tomando caño.
Caño.
Estaba tomando caño. Bueno, se les da bastante bien, la verdad. Sí, muchas gracias. En Madrid, el año pasado, ya hicieron versiones de Obús y de Barón Rojo. Lo contamos también en su momento. Y este año en Madrid lo que han hecho es recuperar a un grupo muy, muy bueno, los Nikis, apodados entonces los Ramones de Algete.
Acordeas de los Ramones de Algete. Los Nikis, un gran bande. Pero hay que tener mucho cuidado con su perro. ¡Brutus! ¡Cantar, por favor! So punk rock, you ready? You ready for this?
So punk rock.
Here we go, brother.
Toma.
Brutos, pero de los vecinos.
Brutus, terror de los vecinos, así empezaba la canción. ¿Quién era Brutus? Pues un perro gran danés que eso tenía aterrorizados a todos los vecinos de la comunidad. Una canción muy divertida, por cierto, en su momento, que estaba muy bien esta adaptación. Y es un gesto habitual en ellos, porque en Suecia tocaron el Dancing Queen de ABBA. Y otro gesto también muy importante de los Metallica. Han donado 118.000 euros de la recaudación de sus conciertos en España a distintas entidades benéficas, entre ellas a Bocata, que es una ONG que lucha contra la exclusión social de las personas sin hogar, y Iguales sin Acción o Calor en la Noche, que es una entidad gaditana que reparte caldo, café, ropa y mantas a personas sin hogar.
Muy bien, por si les interesa a los oyentes de este programa, que sepan que Meghan Markle está de parto, ¿eh? Está de parto. Está de parto, que quiere decir que va a parir.
¿Ah?
Sí. No me digáis que nos mantengo informados.
Totalmente,
de noticias de
todas
alcance.
Las últimas horas, oye.
De alcance, o sea.
Creo que Pablo Casado también está de parto en Moncloa después de su conversación con el presidente ahora
sí,
mismo.
Sí, es verdad. ¿La dilatación sabemos algo? No.
No sabemos
no
ahora.
No tenemos información.
Voy a llamar a Palacio a ver por cuántos centímetros andamos.
El bebé es a término,
pero
se lo esperaba, se ha pasado de fecha.
Yo creo que estamos ahí, en las 40 semanas clavadas, vale. Como hacen las reinas.
Las reinas.
Bueno, hemos dejado atrás unas elecciones, ya tenemos a final de mes otras tres, ¿no? Las autonómicas, las municipales, las europeas. Y claro, queridos míos, lo siento mucho, pero volvemos a estar ya casi en pre-campaña.
Pues sí, no hemos tenido ni un minuto de descanso. Varios mítines este fin de semana y en el Partido Socialista ha habido un clarísimo protagonista, Miquel Iceta, que ha recordado a Rajoy. Dice que le echa de menos.
Ahora, yo lo que no sabía, lo que no me podía imaginar, es que acabaríamos echando de menos a Rajoy, porque mira lo que ha venido después. ¡Vuelve, Mariano, vuelve! ¡Quítanos al fracasado de delante! Pero, por favor.
Bueno, si es que de verdad que este hombre es una mina para... Es una mina, Miquel Iceta. Esto es para contarnos, supongo, que ahora hay más gente que antes en el Team Rajoy, ¿no?
Eso es, bueno, eso y para recordar que uno luego puede arrepentirse de lo que desea. La maldita hemeroteca.
¡Líbranos de Rajoy y del PP!
Eso.
¡Líbranos! ¡Por Dios! ¡Líbranos de ellos!
¡Ay, el show! En fin, de echar al PP seguro que no se arrepiente, creo, Clara.
No, no.
A lo mejor de haber dicho como lo dijo, sí, no sé.
Claro, hay que recordar que Iceta fue uno de los firmes defensores de la no abstención del Partido Socialista en la investidura de Rajoy, del no es no.
PSC seguirá trabajando para que el Partido Socialista Obrero Español mantenga su coherencia y vote no a Mariano Rajoy.
Bueno, de hecho, es que toda la gente del PSC terminó votando en contra de la investidura de Rajoy, ¿no? Y eso llevó a una situación donde hubo voces dentro del propio Partido Socialista muy enfadados que pedían, vamos, romper relaciones con el PSC. Ya sé que parece que haya pasado un lustro, hace sí, nada sí. que ocurrió esto, pero eso es lo que pasó.
Efectivamente, fue hace solamente 3 años. Bueno, al final es normal que Iceta eche de menos a Rajoy. Pidió que se fuera, mantuvo el no es no y hasta le llegó a imitar.
Ya sabéis que, dijo Rajoy, los catalanes hacen cosas. Pues en este caso, la fundación hace cosas.
No había oído esto de hace cosas. Sí, bueno, sí. Pues nada, los catalanes hacen cosas. No sé si era solamente un ataque a Casado o es verdad que echa de menos a Rajoy. Igual le echa de menos. Hay mucha gente que le echa mucho de menos, como Raquel Martos, por ejemplo.
Julio Montes, bueno, está como loco.
Julio Montes, sí.
Sí, Julio Montes también. Dice Kobe en Twitter, volviendo al tema de los huevos y el gallo, dice, vamos a ver, ¿qué fue primero, el hotel o la gallina? Dice, pues ya está.
Claro.
Me parece una buena forma sí. de acabar con el problema.
Hay un oyente de que se queja de haber estado en la playa pasando unos días y el ruido del mar era insoportable, no lo dejaba, no dejaba dormir. No, lo dicen broma. Como...
Ah, pero habría gente, seguro que hay gente que dice...
Estas olas, no hay que las aguante.
Por cierto, no sé si el niño... ¿Es niño o niña lo de Meghan Markle? No se sabe, ¿no?
No sabemos.
Ni idea.
No,
bueno, ni idea. Es que no sé si lo han dicho o lo mantienen en sorpresa. Pero decían por aquí, a ver si van a hacer el mismo día... que el día 6 de mayo, ¿no? Que es mi día también.
Tiene pinta, ¿eh?
Y ahora, igual paré hoy. Por cierto, desde aquí quiero enviar un abrazo muy grande a Ana Collado, nuestra miembro de gabinete, que ha parido esta madrugada, su Julieta, que ha sido de madrugada, a las 4 o 5 de la madrugada ha dado a luz. Todo ha ido estupendamente, tan estupendamente, que Ana Collado... 2 horas más tarde ya estaba escribiendo, estaba whatsappeando. Así que supongo que habrá sido un parto relativamente fácil. La niña es preciosa. Desde aquí un abrazo a Ana Collado, que además empieza ahora la campaña para ella, porque es candidata, ya lo saben, al Parlamento Europeo por el Partido Popular y, bueno, pues la va a coger justo de baja maternal. Pero desde aquí nuestro abrazo y el deseo de que vuelva pronto a casa, que seguro que va a ser inmediatamente. La Junta Electoral... ¿No? ¿Una pausa? Bueno. Sí, una pausa, ¿no? Lo que tú digas. Va, venga. No, que no. ¿Cómo que no? A ver, Quintanilla.
Que sí, que no.
Yo mientras os cuento
interior.
Que no se sabe si es niño o niña.
Que es una niña. Me dice que es una niña.
Sí, ya se sabe.
Lo de Meghan Markle es... ¿Pero por qué ha parido? Porque se sabía de antes.
¿Ya ha parido?
Lo dice no Sky News. Bueno, pues yo qué sé. Igual ha parido ya, no lo sé. La Junta Electoral. Dejadme que hable en serio.
Venga.
Ha tenido trabajo estos días en Cádiz. Porque resulta que el alcalde de la ciudad, Kichi, se puede presentar con ese nombre, Kichi, que ya son ganas. Bueno, a él le gusta, entiéndeme. Bueno,
es su nombre.
A mí me gusta.
Ya. Bueno, Kichi.
Claro.
En las papeletas puede poner Kichi sin ningún problema. ¿Qué ocurre? Que la oposición ha intentado copiar esa fórmula y querían ponerse Tati, Tuti, Coco. No. Bueno, perdón.
A ver, Julia, Coco. ¿Qué pasa?
No, estoy bromeando. Pero lo que es cierto es que lo han intentado otros y no les han dejado.
Mira, te digo cómo era la pandilla de Verano. Dímelo. Azul que iba a salir de esa batalla electoral en Cádiz.
Fefa.
Kichi, Fran y Juancho. No me digas que no son nombres de Verano Azul, de la pandilla.
¿Y no les han dejado?
No les han dejado. No. Fran y Juancho no podrán ser Fran y Juancho en las papeletas de PSOE y PP en Cádiz, porque lo han hecho cuando ya habían presentado su nombre formalito, el del DNI, y eso ya no se puede modificar. En cambio, Kichi, como se le conoce así, y él pues siempre se ha llamado... Por cierto, ¿sabéis por qué es Kichi?
No.
Porque su madre, cuando él era pequeño, le decía, ¡ay, mi Kichitito! En lugar de mi chiquitito. Y entonces, de Kichitito,
bonito,
Kichi.
Kichi.
Sí, sí, sí. Y se llama José María González Santos. Pero en la papeleta de Adelante Cádiz, para las municipales, va a salir su nombre completo de DNI, el formal, y luego al lado, el alias, Kichi. Es innegable que ese nombre le funciona, porque le da visibilidad y lo identifica popularmente. Por ejemplo, en los carnavales de 2016 tuvo hasta chirigota propia, los Kichi, que tiene mucha gracia porque iban vestidos como él, eran todos réplicas del alcalde, cantaban así.
Con mi cacerola y mi mochila, yo me voy, para la alcaldía, con
Por ejemplo, a sus seguidores, ¿cómo les llaman? Kitschiers. O sea, empieza a tener una comunidad propia este hombre. Estos días han empapelado Cádiz con caricaturas suyas, con lemas como ese Kitschi OE, en lugar de ese Cádiz OE, o el carril bici que su ayuntamiento ha hecho. En Cádiz le llaman carril Kitschi. Claro, es que en Cádiz le sacan punta a todo. Y también tuvo chirigota propia, el carril Kitschi.
Porque ese carril bici a mí me tiene muy preocupado.
Total, que Kitschi se presenta, pero PP y PSOE no pueden tirar de apodos como, bueno, de alias, ¿no? Francisco, tiene que ser Francisco, no Fran González. Y el candidato del PP es, no puede ser Juancho Ortiz, tiene que aparecer con el nombre del DNI. Pero nada que ver con lo que me he encontrado en México. Os voy a leer los sobrenombres que han aparecido en las papeletas electorales.
A ver, sorpréndenos.
En México.
A ver.
Tú podías votar al Mochilas, al Memo Antúnez, al Cachetes, al Terrible Morales, al Cabrito, al Naranja, a Papi Gordo, al Huevo, al Chulo, el Sapo, la Pechuga, el Pachón,
pero se
la Dormida.
Así, o sea, pero en los carteles electorales se ponía,
sí,
tal cosa.
Sí, 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 sí.
Qué cachondos.
Autorizaron, la autoridad electoral permitió que esos candidatos pudieran presentarse con ese sobrenombre y porque son conocidos popularmente así.
Claro. Pues no estaría mal en España poder poner alias, pero que no se lo pusieran ellos, que se lo pusiéramos, porque habría algunos muy divertidos.
O sea que no se podrían decir.
Por cierto, ¿por qué me hacéis mentir por la radio? Ha sido un niño. Un niño. It's a boy. Hay una oyente que me envía ahora mismo la notificación de la Casa Real en la que se lee fondo azul, Casa Real, y pone It's a boy. O sea, es un niño.
Es un diano.
Tiene toda la pinta de ser niño.
Que, por cierto, por lo visto quería parir en casa, pero como se pasó de cuentas porque iba por la semana 41, pues ha tenido que ir al hospital a parir.
Anda, como aquí.
O sea, que ya tenemos un niño nacido.
Como aquí en Asturias.
Pero vamos, que si hubiera querido dar a luz en Palacio, yo creo que le montan el hospital allí.
Es un niño, es un niño. O sea, que quien dijo que era una niña, se equivocó, la paloma se equivocaba.
¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Ese niño está en la línea sucesoria, en el puesto, ¿en qué ranking? En las 40 principales.
O sea, pues no sé, debe ser el 180 o 181.
Totalmente, vamos. Vale. ¿De qué reino es? De los Lannister.
El séptimo, creo que es el séptimo.
Ay, por cierto, ¿cómo fue Juego de Tronos esta madrugada?
No, se dice ni pío.
No. Yo no lo he visto. Solamente nada. He dicho si bien, mal, regular.
¿Qué pretendes? ¿Que te lo contemos aquí abiertamente?
No. Bueno.
A ti y a todos.
Niño.
O sea, te pueden ir a buscar a la radio para estrangularte, como le desvelemos a alguien. Vale, ¿cómo ha sido Juego de Tronos hoy?
Pues sí, está contando la BBC que efectivamente es un niño. Nos dice Victoria Villanueva que está allí. Bueno, pues nada, que es un niño, que ya está, ya ha parido. Bueno, ya basta con Meghan Markle, o sea, era una broma. Yo, hace media hora solamente quería informarles de que era inminente la cosa, pero está todo el mundo ahora preocupado, buscando información.
Ha sido una hora corta, ¿no?
En la Royal Family, una hora muy cortita. Bueno, no sabemos a qué hora la han ingresado. Igual lleva desde madrugada, no sé. Un taiwanés se ha quedado dormido con los AirPods puestos y luego se ha tragado uno de ellos.
Sí, se llama...
Pobre, mi dolor.
¡Ay, el AirPod! Espera.
Ahí lo tenemos con el iPod atragantado.
¿Qué pasó?
A ver,
¿qué
pasó? Pues nada, que se despertó, no encontraba los auriculares, los buscó por todas partes, entre las sábanas, debajo de la almohada. Cuenta en Twitter él que activó la función de búsqueda y empezó a escuchar un tenue pitido que no sabía de dónde venía hasta que se percató de que el sonido venía de su interior. Todo eso lo cuenta él, claro. Entonces, hemos consultado con Luis Lazaleta, que es el presidente de la Comisión de Otología de la Sociedad Española de Otorrinolaringología, a ver si le sucede esto mucho a la gente. Dice que esto exactamente no, que todavía no ha atendido a gente que se los haya tragado, pero sí a un montón a los que hay que quitarle pequeños auriculares de los oídos.
Intentar en la medida de lo posible evitar la introducción de este tipo de sistemas en el oído, pero sobre todo lo más importante es que una vez que se haya introducido, si hay alguna dificultad para sacarlos de forma normal, nunca intentar una extracción, digamos, casera, porque el problema suele ser más derivado de esos intentos infructuosos de extracción con utensilios caseros, con pinzas o cualquier cosa, que al final lo que acaban generando son heridas, erosiones, incluso infecciones sobrevenidas por intento de extracción.
Son agujas de punto con horquillas, hay gente haciendo de todo. Bueno, a Ben le dieron finalmente un laxante, logró expulsar el iPod y asegura que seguía funcionando. No sé si os habéis tragado. Yo me he tragado una moneda, no sé.
Te advierto que en los libros de medicina, en la sección de otorrinolaringología, se ven cosas muy asquerosas. Yo que de vez en cuando paso por ahí y echo un ojo. Bueno, pues...
Y hay un apartado para cosas que la gente introduce en sus cuerpos indebidamente.
No, en el oído.
Ah, en el oído.
Vale, o sea, vale, ¿os imagináis sacar una araña del oído entera?
Madre mía, yo he visto la foto de una que estaba tejiendo su tela.
Sí, dentro del oído. Madre. Sí, sí, es algo impresionante. Imagino que no es una fotografía de España, supongo, ¿eh? Pero sí, sí, hay dentro una especie de... De cueva de.
¿Y cómo la engañas? Arañas. ¿Cómo la engañas para que salga?
Creo que.
Pues
le ofrecieron moscas, no sé.
No para de mejorar, ¿eh?
Ay, Dios mío. El exconseller del PP, Rafael Blasco, ¿se acuerdan? Aquel señor que condenaron por el fraude en las ayudas a la cooperación a 6 años y medio de cárcel. Bueno, pues se enfrenta ya desde hoy a su segundo juicio por el desvío de fondos públicos que estaban destinados a proyectos de cooperación internacional y que él desvió.
Sí, vamos a poder oír por fin las grabaciones entre Blasco y sus socios de la trama con frases que han quedado para la historia como "Prioricemos lo nuestro antes que lo de los negratas" o "Las inversiones en Negrolandia". Este era el tipo de expresiones de nivel que utilizaban.
Prioricemos lo nuestro antes que lo de los negratas. Bueno, esto lo sabemos, no lo hemos oído, pero está en las transcripciones de momento.
Eso es, y ahora en el juicio tendremos acceso a esas grabaciones, aunque ya hemos escuchado a otras veces declaraciones de Blasco. Hoy hemos buscado a ver cómo presumía de la ayuda a la cooperación el exconsejero.
Destinad en esta legislatura más de 3 millones de euros a trabajar en favor de decenas de milers de personas desplazadas como a consecuencia de conflictos bélicos en moltes parts del món.
O sea, dinero que iba a los negratas, por usar sus propias palabras, presumiendo de todo lo que se daba para el tercero, países que estaban saliendo de guerra o de problemas, ¿verdad?
Sí, ojo. Bueno. Que una de las razones por las que conocemos este tipo de tramas que había en la Comunidad Valenciana tiene que ver con una oposición en Compromís que ha sido muy combativa y en el Partido Socialista Valenciano. Bueno, Mónica Oltra, de Compromís, le preguntaba por ese dinero, ¿a dónde había ido en Les Corts?
¿Per qué se pensa que es de mesom idiotes? ¿Usted se creu que yo puc acceptar 275.000 euros en consultorías pagadas a empresas d'ací para sembrar blat y para hacer paus d'aigua? ¿Usted se creu que yo me xucle el dit y que la gent se xucla el dit? ¿Que s'han gastat els diners de la gent que tenia fam en enriquir-se ací quatre sinvergüences amics de vostès?
Muy dura y muy clara, Oltra, creo que no hace falta traducir, se entiende perfectamente. Le dice que si cree que se está chupando el dedo, que se han gastado el dinero en consultorías, dinero de la gente con hambre para enriquecerse ellos. Recordemos un momento que le contestó el señor Blasco.
Fíjate que para una pregunta así de dura fue hasta diplomático Blasco, dijo que Oltra era una sinvergüenza.
Es decir, que usted es una sinvergüenza que está faltando al respeto en esta cámara. ¿Es hecho lo que usted vos le diga? Que le diga que usted es una sinvergüenza que no es capaz de mantener el respeto en esta cámara. ¿Es hecho lo que usted vos le diga?
Así que la sinvergüenza era Oltra, ¿verdad? Por indignarse y preguntar. Bueno, el tiempo parece que ha ido dejando claro quién era el sinvergüenza. O el delincuente. Nos decías, Clara, que no teníamos las grabaciones, pero sí que hemos oído a Blasco en otro juicio. ¿Cómo se defendía?
En el anterior del caso Cooperación, bueno, pues decía que es que él no controlaba los expedientes, que no sabía nada, que no sabía ni mandar correos electrónicos.
Yo no sé mandar correos electrónicos. Yo no he mandado en mi vida un correo electrónico.
Es estupendo esto. O sea, no sé si soy yo o cada vez me parecen más peregrinas las excusas de los corruptos, ¿no? Es decir, prefieren pasar por idiotas, ¿no? Antes que reconocer un delito, ya lo entiendo. Deberíamos hacer un día una sección de todos los pretextos dados para decir que no sabían nada. Por ejemplo, en mi vida he enviado un correo.
Sí, sí. El yo no sabía nada, yo de eso no sabía. Yo estaba allí porque me pusieron, lo típico. Bueno, ojo, porque Blasco también tenía respuestas bastante más habituales en los juicios, que es decirle a la oposición que le iban a tener que acabar pidiendo perdón, claro.
Me he fet cómplice de una mentira, de una maniobra absolutamente tendenciosa i vinc a demanar-li disculpes a vostè i al govern de la Generalitat per la forma exemplar en el que s'està treballant en la cooperació valenciana.
6 años y medio de prisión, oye.
6 años y medio de prisión. ¿Y ahora otro juicio?
Y ahora otro juicio.
Pues por lo menos está claro que el que tendría que pedir al menos disculpas es él. Ya condenado una vez y con este segundo juicio en marcha. Las 5 y 54 minutos, estamos en los minutos finales de esta mesa de redacción, en que también tenemos que contarles que ha muerto una aristócrata muy popular, que todos ustedes conocen sin duda, de nombre Pitita Ridruejo.
Sí, una figura de la alta sociedad que se ha ido con 88 años, ha muerto en su casa de Madrid. Pitita Ridruejo tuvo una vida muy interesante, perteneció a la Jet Set, estuvo casada con un diplomático filipino, viajó por todo el mundo y tuvo relación con personajes como Andy Warhol o Federico Fellini. De hecho, el cineasta italiano le convenció para que hiciera la prueba para el papel de María Callas en la película Roma, porque su parecido era más que evidente en esa época. Fue nombrada icono de estilo en 1977, pero a Pitita se la conoció más en las últimas décadas por su devoción a la Virgen María y a sus narraciones sobre apariciones marianas. Sobre este tema impartió conferencias por todo el mundo y escribió el libro La Virgen María y sus apariciones. Pitita consiguió ser un personaje interesante y divertido que se prestaba a la parodia. Se podría decir que estuvo muy cerca de convertirse en un icono pop, reivindicada por gente del indie que le dedicaron canciones, o por otras celebrities como Alaska y Mario. Y como todos los grandes, Pitita Ridruejo tuvo su imitación en el Celebrities de Muchachada Nui.
Hola, soy Esperanza Ridruejo, alias Pitita.
Pitita, 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 Pitita.
He conocido gente muy importante, pues fíjate, os doy un Federico Fellini, os doy un Salvador Dalí, una Imelda Marcos, muy amiga de Pat Kennedy también, y también conozco a la Virgen de vista.
De vista.
Sí, 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 sí. Decía haberla visto, sí.
Sí, sí. Joaquín Reyes la parodió y las nuevas generaciones conocieron así a Pitita Ridruejo. Y en sus memorias contaba, por ejemplo, ahora que hablábamos de Inglaterra, de Meghan Markle, pues que ella había coincidido, había cenado con la reina segunda de Isabel II de Inglaterra, y en una cena presenció la bronca del príncipe de Edimburgo a su mujer por dar de comer a los perros por debajo de la mesa.
Ocultándose. Eso nos lo contó en este programa y al hilo de, efectivamente, su libro de memorias. También fue protagonista de Las Cerezas, junto a Lucía Bosé, uh-huh, las dos juntas, y la verdad es que nos reímos muchísimo porque imaginen la mezcla, ¿eh? Lucía Bosé y Pitita Ridruejo, y recuerdo que nos reímos muchísimo cuando, hablando de las lenguas que ella manejaba y dominaba, hablaba varias lenguas, estaba enumerando, y digo, vamos a ver, Pitita, hagamos inventario de las lenguas que sabe. Y fue muy divertido porque me respondió: no, nada de inventario, no me invento nada, todo es verdad. En fin, genial. Pitita Ridruejo tenía unas salidas muy geniales muchas veces. Descanse en paz. Iba a deciros algo así. Me hacen un spoiler de Juego de Tronos.
¡Calla!
¡No, un momento! ¡Nada de la acción! ¡Tranquilícense!
Estamos
que
muy
sale,
nerviosos.
Dicen, me ha dicho un oyente que sale un vaso de café de Starbucks.
Sí, yo lo he visto.
Que se les ha colado en la grabación.
Sí, se les ha colado.
Qué vergüenza. Adiós.
Adiós.